Estudios Planeteando presenta.
De vez en cuando, los ftalatos aparecen en las noticias como una serie de químicos malignos, peligrosos, omnipresentes en nuestra vida cotidiana. ¿De qué se trata todo esto? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, Cintia Reyes. Y te preguntarás, ¿por qué aparecen en nuestra vida estos químicos malignos? Bueno, los químicos malignos somos químicos comunes y corrientes con inclinaciones a ser vagaces en la vida de los demás y también a veces videos educativos. Ah, no me estabas preguntando de eso, ¿verdad? Estabas preguntando sobre los ftalatos. Bueno, los ftalatos, o ftalatos, son una familia de sustancias ampliamente usadas como plastificantes. Por ejemplo, en el tablero sintético de los coches, habrás notado que cuando un coche es relativamente nuevo, el tablero tiene cierto brillo y textura. Cuando el vehículo ha sido expuesto al sol por mucho tiempo, el tablero empieza a resecarse y llega a presentar fracturas en la superficie. El plastificante es una sustancia que ayuda a aumentar la durabilidad de este material. Y también es a la que le echamos la culpa de ese olor peculiar a coche nuevo. Eso que hueles... ¡ah! Ftalato potencialmente tóxico saludándonos. En la industria cosmética tiene presencia en las fragancias porque ayuda a que duren más. Es eso que te permite seguir oliendo el perfume de una persona que hace 15 segundos abandonó el elevador. O ese acompañante de la fragancia que usa la gente en el baño de su casa para que huela a rosas. En términos generales, los plastificantes les dan flexibilidad y durabilidad a los plásticos con los que son compatibles. Hay distintos tipos de ftalatos. O sea, ftalato es un nombre genérico para describir a distintas moléculas relativamente semejantes entre ellas. Algunas, no todas, se consideran relativamente tóxicas. Te muestro una lista muy general del tipo de ftalato y para qué se ha usado, que te dará una idea de por qué dije que eran prácticamente omnipresentes. Están desde dispositivos médicos, juguetes, empaques de comida, perfumes, cosméticos, esmaltes, shampoos, repelentes contra insectos, mangos de herramientas y piezas del coche, incluyendo el volante. En el 2003, el CDC de los Estados Unidos publicó una recomendación basada en estudios científicos diversos que analizaban los riesgos a la exposición de los ftalatos y definían o buscaban definir cuáles eran peligrosos y en qué dosis de exposición. Como consecuencia de estos análisis, en el 2008, en el mismo país, se pasó una prohibición para que los productos de los niños ya no incluyeran algunas de estas sustancias. La recomendación, actualizada en 2014, pretende proteger al público general, así que seguramente para los niños más recientes hay menos problemas. Y para los que crecimos antes del 2014, pues... entre el plomo de la pintura de la pared, las láminas de asbesto con las que cubrían los patios... una exposición más, una exposición menos. Este video no tiene como objetivo alarmarte. Mucho de lo que se ha identificado como posibles problemas se ha encontrado en experimentos con ratitas de laboratorio y o con exposiciones altas. Pero te cuento la lista de sospechosos asociados a los ftalatos. Se le ha asociado con asma, déficit de atención e hiperactividad, cáncer de mama, obesidad, diabetes tipo 2, bajo CI o coeficiente intelectual, problemas de desarrollo neurológico, desarrollo reproductivo alterado y problemas de fertilidad masculina. Probablemente, cuando te mostré la lista de los ftalatos y su uso, te hayas preguntado por qué algunos estaban marcados con un color. Ah, pues es que esos son los que se ha apuntado con alguna relación en cierto nivel de toxicidad. Te vuelvo a mostrar la lista para que te des otra idea. Muchas de estas sustancias ya ni siquiera se usan. Por ejemplo, el DEHP, cuando se dieron cuenta que era peligroso, lo sustituyeron. Cientos de productos sustituyeron el DEHP por DINP. Para años después, darse cuenta de que la presencia del DINP correlacionaba también con problemas congénitos y disfuncionales reproductivos en hombres. Pero no te preocupes, ahora ya tampoco se usa este último material. Pasó algo así como cuando te conté en este video que muchos productos habían dejado de agregarles BPA por su peligrosidad y lo sustituyeron por BPS, que también era peligroso. Además de que los ftalatos tienen muchos usos, una de las razones por las que se les ha considerado omnipresentes es que a veces no los encontramos en la lista del empaque final que compramos del producto. Por ejemplo, otra vez regresando al DEHP, este se usaba en los equipos para extraer la leche de las vacas. Y el DEHP es muy soluble en grasas. La leche tiene muchas grasas, entonces el DEHP se disolvía en esta mezcla muy bien, de manera que aunque el consumidor final comprara la leche en un recipiente de cristal, ya podía tener una razonable concentración de este ftalato desagradable. Resumiendo la información útil, la gente está expuesta a los ftalatos por comer o beber alimentos que han estado en contacto con contenedores y productos que los contienen. En menores concentraciones estamos expuestos al inhalar vapores o polvo contaminado con partículas de ftalatos. Los niños más pequeños pueden tener un mayor riesgo de exposición al polvo por su costumbre de llevarse las manos sucias a la boca constantemente. Finalmente, ingresados los ftalatos al cuerpo de una persona, estos se rompen en metabolitos que salen rápidamente en nuestra orina. A través de medir estos metabolitos, los científicos pueden estimar la exposición que tuvo la persona a estos químicos y luego correlacionar problemas de salud que pueden o no existir. Este tipo de biomonitoreo puede ayudar a los científicos a identificar riesgos a la salud y finalmente es muy importante que los estudios científicos lleguen a impactar las regulaciones de los países porque nosotros como consumidores no podemos hacer todo el rastreo de las sustancias con las que llega a estar en contacto lo que pensamos comprar, como el ejemplo de la leche. La regulación, en cambio, debe existir para proteger al usuario final en todo el camino del producto. Si a pesar de que mi objetivo con este video no era asustarte, ya te quedaste nervioso, te puedo dar algunas sugerencias para reducir tu exposición a los ftalatos en la vida cotidiana a través de identificar algunas pistas. Quizás no vayas a encontrar que diga la palabra ftalato tal cual en la lista de los ingredientes. A veces se utilizan palabras genéricas como perfume o fragancia y ahí está metida la sustancia. Entonces lo que te puedo sugerir es que prefieras productos que digan cosas como sin fragancia sintética, con esencia de aceite de, o tal cual, libre de ftalatos. Los plásticos con un código de reciclaje 3 y 7 puede que contengan ftalatos. Los juguetes para niños que se venden en Estados Unidos tienen una prohibición para esta familia de químicos. O sea, estoy hablando de la familia de los ftalatos. No que los parientes de nosotros, los químicos, tengamos prohibido viajar. Si puedes evitar el plástico, usa otro material. También puedes preferir plásticos que no vienen del petróleo, como el PLA, PHA, PTT y otros de origen vegetal. En este momento, los materiales que no requieren ser evaluados para rastrear ftalatos son porque de facto se asumen que no tienen este tipo de aditivos, no son compatibles. Y son el polipropileno, que encuentras con el código 5, polietileno con código 1 y 2, poliestireno medio, alto o superalto, impacto, con código de reciclaje 6, el ABS y el GPPS. Te recuerdo también que en este otro video te platiqué un poco sobre los códigos de reciclaje para identificar materiales que potencialmente no incluían BPA. Si revisas los dos videos, te darás una buena idea de, en general, qué evitar. Gracias y hasta pronto.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.